Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
En la Ciudad de México se asentan un sinnúmero de pueblos originarios, aquellos que conservan estructuras de gobierno propias, así como elementos culturales, territorialidad y cosmovisión que los identifica como tales. El día de hoy, Surcos de Nuestra América entrevista a la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Marta Olivares Díaz, quien nos hablará sobre los pueblos originarios de la Ciudad de México.
Bueno, yo creo que habría que empezar por reconocer la permanencia de larga data de los pueblos originarios de la Ciudad de México en distintos procesos históricos, ¿no? Digamos desde el México prehispánico, la colonia, la independencia, ¿no? Eventos posteriores como la modernización y hoy enfrentados a la urbanización más neoliberal. Entonces, una característica de los pueblos originarios de la Ciudad de México sería la larga permanencia o la larga data dentro de un territorio. En ese sentido, y viéndolos desde una mirada actual, diríamos que hoy la Ciudad de México es una ciudad con un rostro rural que ha sido difícil de erradicar a pesar de los distintos momentos o de los distintos procesos, ¿no?, de transformación tanto de sus identidades como de sus territorios. Esta permanencia no es una permanencia, digamos, inamovible, una permanencia esencial. Por supuesto que se han ido adaptando a las dinámicas propias, ¿no?, de los procesos espaciales, sociohistóricos y económicos del mismo espacio de la ciudad, pero que sin duda representan todavía una colectividad diferenciada dentro de la urbe. Ahora bien, hay toda una serie de discusiones con respecto a si se nombran o no se nombran pueblos originarios. Ya en la nueva Constitución de la Ciudad de México están reconocidos como esos sujetos políticos de derecho, ¿no? Sujetos, digamos, como reconocidos como pueblos originarios, y también están del otro lado los migrantes indígenas, que también tienen un reconocimiento dentro de la ciudad, pero sigue siendo una concepción que está a discusión dentro de los mismos pueblos originarios, ¿no? Por la nominación así, pueblos originarios. Hay quien dice que son pueblos indígenas, ¿no?, así tal cual. Hay quien dice que no, que son sujetos agrarios, sujetos productivos dentro de la ciudad, para el caso de los que todavía tienen territorio. Y hay otros, ¿no?, que dicen que se trata de grupos diferenciados de lo urbano, ¿no? Incluso cuando ellos hablan, enuncian algo, siempre hacen como una especie de corte o diferencia con la ciudad, ¿no? Cuando vamos a la ciudad, ¿no?, allá en la ciudad se hace tal cosa y el pueblo sería aparte, ¿no? Pero ese es un tema todavía a discusión, si son pueblos o no son pueblos originarios. Lo cierto es que son colectividades diferenciadas dentro de la urbe, ¿no? Que eso nos posibilita entender como la gran complejidad de diversidad cultural que hay en la Ciudad de México, y uno de esos actores centrales son hoy los pueblos originarios de la Ciudad de México, que muchos de ellos todavía preservan un territorio por el proceso histórico de urbanización de la ciudad, sobre todo que se dio primero en la parte norte. Hay más conservación del territorio en la parte sur, ¿no? Xochimilco, Milpalta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tláhuac, y hay mucho menos conservación del territorio físico en la parte norte, ¿no? Son, digamos, pueblos más urbanizados o en la parte central, pero todavía encontramos expresiones culturales e identitarias de esos pueblos originarios, ¿no? A veces con fiestas patronales, ¿no? A veces con peregrinaciones, o sea, es decir, podemos todavía visibilizar esas identidades dentro de lo urbano, ¿no? Eso sería como en primera instancia, ¿no? Lo que también habría que decir ahora con el nuevo proceso de urbanización que se ancla en el periodo neoliberal del modelo capitalista es que estos pueblos que han permanecido en una larga data dentro de la Ciudad de México se enfrentan a un nuevo proceso de despojo. Ya no es la urbanización tradicional los que los va arrinconando, sino se trata de una urbanización neoliberal, ¿no? Que es mucho más agresiva, que es mucho más salvaje y que sí pretende totalmente la desaparición de estas identidades, ¿no? Lo vemos sobre todo porque los territorios, ¿no?, simbólicos y reales de los pueblos originarios, pues son territorios que son como vistos como negocio, ¿no?, para sobre todo las inmobiliarias o lo que se ha llamado el cártel inmobiliario, con este crecimiento de desarrollo neoliberal que está pensado más hacia una ciudad del consumo, ¿no?, y a una ciudad de nodos para el capital, pues que sirva finalmente hacia la producción, ¿no?, del espacio económico para el mismo capital.
El proceso de urbanización de la Ciudad de México, que inició desde la conquista, se ha realizado de manera desordenada hasta nuestros días y ha implicado un largo proceso de despojo de las comunidades originarias asentadas en este territorio. Sobre estos procesos, Marta Olivares nos comenta.
Ha habido una pérdida importante del territorio físico de los pueblos originarios en esta larga data que te comento. Tan es así, y eso valdría la pena decirlo, el 59% del territorio de la Ciudad de México está clasificado dentro del uso de suelo como territorio rural. Eso es interesante. Incluye, por supuesto, zonas ejidales, zonas comunales, suelos de conservación y suelos productivos, ¿no? En teoría, el 59% del territorio de la Ciudad de México es rural, ¿no? En teoría, porque hay una serie de, digamos ahí, de cosas que no cuadran, como asentamientos irregulares o zonas donde ya están asentadas colonias populares y que no ha habido, digamos, un nuevo levantamiento de ordenamiento territorial dentro de la ciudad, pero ese es un dato importante, ¿no? O sea, todavía, digamos, los mayores dueños de la parte, ¿no?, de la Ciudad de México son los pueblos originarios. Entonces, valdría la pena sí decir que hay una parte importante del territorio, ¿no?, que todavía lo preservan estos pueblos, y esta forma de preservación pues ha tenido que ver con sus formas de relación con la naturaleza y sus formas de organización social. Entonces, el espacio rural ha ido disminuyendo en esta larga data, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir algunos datos, ¿no?, que entre 1940 y 1950 existían en la Ciudad de México 81 ejidos y 12 comunidades. Para los años 70 habían desaparecido 40 núcleos agrarios, de ellos 36 eran ejidos y 4 comunidades. Y con estos núcleos agrarios se perdieron más de 17.000 hectáreas agropecuarias y forestales. En total hemos perdido 49% de los núcleos agrarios originales, ¿no?, de la Ciudad de México. De los 93 que existían, actualmente solo hay 46 con propiedad social de la tierra. Con todo, y el dato que te di, ¿no?, que más del 50%, es decir, el 59% del territorio de la Ciudad de México es, ¿no?, todavía suelo de conservación. Y eso es muy interesante. Había una pérdida paulatina, ¿no? Todavía esta pérdida se ha frenado por los usos de suelo que están estipulados en la normatividad de la Ciudad de México. Pero en los últimos años se han venido empujando, ¿no?, sobre todo desde los tres últimos gobiernos de lo que entonces era el gobierno del Distrito Federal y el último, el gobierno de la Ciudad de México, pues la elaboración de un nuevo programa general de desarrollo urbano, que gracias al sismo del 19 de septiembre, ese programa general de desarrollo urbano se fue a la congeladora, ¿no? Básicamente lo que implicaba el nuevo programa general de desarrollo urbano era cambios en el uso de suelo, ¿no? Entonces comienza a haber, ¿no?, digamos, un proceso de transformación del espacio urbano en estos tres últimos gobiernos de la Ciudad de México. Tanto es así que hoy se habla de conceptos o de categorías como gentrificación, que algunos dicen no nos queda a nosotros, ¿no?, porque la gentrificación tiene que ver con el aburguesamiento de una zona, ¿no?, con la reclasificación de una zona, el mejoramiento barrial. Y en última instancia, ¿no?, la gentrificación sería un eufemismo del despojo, ¿no?, en las zonas urbanas. Entonces, a muchos no les gusta usar el concepto gentrificación porque les parece que oculta, ¿no?, lo que hay detrás, que es pues el despojo y la segregación social urbana que estamos viviendo, ¿no? Porque hoy en día, en esta ciudad neoliberal, estamos frente a un proceso de segregación social donde parece que la ciudad es únicamente para los consumidores, ¿no?, o la ciudad es únicamente para los clientes. No es una ciudad que esté pensada para los ciudadanos o para los distintos actores, ¿no?, que tiene esta ciudad. Es una ciudad que está pensada únicamente en la eficiencia de servicios, en que se vea bonita, ¿no?, en términos de seguridad para los ciudadanos. Y entonces a este modelo se le ha conocido como el City Manager, ¿no?, que es lo que vino como aterrizando Miguel Ángel Mancera con lo que después se llamó CDMX, ¿no?, que más que pensar que nosotros habíamos ganado, ¿no?, ser Ciudad de México, parece que terminamos comprando una marca, ¿no?, que se llamó CDMX, ¿no?, con una serie de servicios. Incluso nos lo vendía en los autobuses, ¿no?, y nos lo vendía en muchos cartelitos alrededor de la ciudad, que ya íbamos a ser CDMX, como si estuviéramos consumiendo algo, ¿no? Entonces, sí hay una transformación del espacio urbano, una intervención en el espacio urbano a partir de estos tres últimos gobiernos, ¿no? Y el primer caso de gentrificación o despojo se dio en el centro histórico, con toda la rehabilitación, mejoramiento barrial, ¿no?, para que ya no fuera inseguro, para que estuviera iluminado por muchas cosas. Y hoy tú caminas, ¿no?, por las grandes calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿y qué encuentras ahí? Bueno, calles adoquinadas, ¿no?, con espacios del consumo, ¿no? Incluso ha habido un despojo, ¿no?, de la plaza central del Zócalo, que se convierte en un centro del espectáculo, ¿no? Está la pista de patinaje, ¿no? Está la feria de, no sé, hay mil ferias, ¿no?, en el Zócalo de los conciertos, pero va desapareciendo poco a poco el espacio de lo público, ¿no?, en el amplio sentido de la palabra.
Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin ver has albergado, el otoño para ti llegó forzado. Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos, tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos. Y ahora ya no brillan más, y ahora ya no brillan más. Capital de mil formas.
La recientemente aprobada Constitución de la Ciudad de México reconoce en su artículo 63 los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los barrios originarios y los no originarios, históricamente asentados en su territorio. Sin embargo, ¿hasta qué punto se reconoce realmente la autonomía y los derechos políticos, económicos y culturales de estos pueblos y comunidades?
Te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento. Se ha marchado lejos, tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos, y ahora ya no brillan más.
Sí, bueno, en el caso de los pueblos originarios se logra, ¿no?, este reconocimiento como sujetos de derecho, ¿no? Ya hay una visibilización, ¿no?, de este actor dentro de la ciudad y que forma parte de la ciudad. Sin embargo, yo no lo daría como un triunfo de la misma constitución de la Ciudad de México, sino lo daría como un triunfo de los mismos pueblos originarios, ¿no? Que durante años, ¿no? Con gran tesón, ¿no? Y con mucho trabajo, han tratado de construir esta diferenciación identitaria, cultural y territorial dentro de la Ciudad de México, ¿no? Han luchado por ese reconocimiento. Aún así, y con todo, y que están reconocidos en la nueva Constitución de la Ciudad de México, creo que hay una serie de vacíos, ¿no? Dentro de la Constitución, sobre todo en términos del reconocimiento de sus territorios, para el caso de los que todavía tienen territorios, ¿no? Porque mi lectura, igual mi lectura es cerrada, es que ese reconocimiento se queda como en el ámbito de lo cultural identitario, ¿no? O sea, es decir, sí existen estos sujetos, pero entonces, ¿a qué tienen derecho dentro de la ciudad, ¿no? ¿En qué momento no rompen o no chocan, ¿no? Con toda la complejidad que es la ciudad, y hay muchos vacíos, ¿no? En el reconocimiento del territorio, en el usufructo del territorio, también en el tema de las autoridades locales, ¿no? En algunos pueblos originarios todavía existe la figura del coordinador territorial, que es el representante del pueblo, y que en los últimos años ha estado muy viciada por el tema de partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo los pueblos originarios no tienen derecho, ¿no? a la autonomía dentro de sus territorios? Pues que ese es un tema muy complejo con todos los pueblos indios y con todos los pueblos originarios a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Hasta dónde se da este reconocimiento? ¿Y qué implica dar un reconocimiento más amplio? Es todo un tema que se pone a debate, porque es el tema de la autonomía, ¿no? En los pueblos originarios. Una característica fundamental, sin el afán de esencializar y poner, ¿no? como en una listita y ir palomeando a ver si tienes lengua, identidad, ¿no? como le hacía antes el INEGI con la población indígena, eres pueblo originario. Sin caer en esa esencialización, diría yo que un elemento central es la larga permanencia, ¿no? dentro de un territorio y la apropiación de un territorio. En ese sentido, creo que habría que entender el territorio como un espacio no solo material, sino como un espacio simbólico, ¿sí? Muchos pueblos han perdido el espacio material, pero les queda todavía el espacio simbólico, y el espacio simbólico pues está lleno de ritualidad, de mitos, ¿no? De espacios que no necesariamente obedecen al aquí y el ahora, ¿no? Muchos de ellos rememoran un pasado, ¿no? O muchos de ellos imaginan, incluso se proyectan hacia un futuro. Entonces, yo diría también que habría que entender el territorio en esos dos sentidos, como el espacio simbólico y el espacio material, ¿no? Esa sería una de las características. La permanencia, otro sería la vigencia de la vida comunitaria, ¿no? De alguna u otra manera, unos más que otros, ¿no? Tienen esta relación todavía del nosotros, ¿no? Este sentido de la colectividad que a veces rompe el mismo espacio de la urbanidad, ¿no? Digamos, a veces no se pueden ver toda una colonia en todo el año, pero llega el día de la fiesta. Pienso, por ejemplo, en el pueblo de Joco o en el pueblo de Santa Cruz Atoyac, que están más metidos en lo urbano, y tú los ves y necesitan forzosamente el sentido de la colectividad para poder organizar esa fiesta, ¿no? Se conocen. Entonces, esa sería otra de las características de los pueblos originarios, la vigencia de la vida comunitaria. Y hay quien le ha ido agregando más cosas, ¿no? Por ejemplo, Andrés Medina dice que es la raíz mesoamericana lo que caracteriza a los pueblos originarios. Otros dicen que es el sistema de cargos, otros dicen que son las festividades, ¿no? Pero hay una serie de elementos que básicamente nosotros podríamos englobar en el tema de la vida comunitaria y la permanencia en un territorio, ¿no? Que esta permanencia, como te decía al principio, no es esencial ni fija, ¿no? Por supuesto, se han ido adaptando, ¿no? a los múltiples procesos, ¿no? de intervención del espacio que ha tenido la cuenca del Valle de México.
Para finalizar, Marta Olivares nos habla de los procesos de resistencia en torno al despojo que han tenido los pueblos y comunidades originarias de la Ciudad de México.
Y Mira, nosotros podemos ver procesos de despojo y de resistencia muy claros en territorios como más cerrados y más acabados, ¿no? Que han sufrido como poca intervención externa, aunque lo vemos más claramente, ¿no? En el caso de la urbe, es muy complejo, ¿no? Ver organización comunitaria o ver resistencia, incluso ver despojo, ¿no? Muchos no piensan que existe despojo en la ciudad, y la ciudad también se suma, ¿no? Incluso yo diría que es el centro corazón del despojo del proyecto neoliberal, ¿no? Aquí la ciudad es el espacio por excelencia, símbolo de lo moderno ahora capitalista neoliberal, ¿no? Es la ciudad donde nosotros visibilizamos, ¿no? Como el gran paisaje que construye el mercado, ¿no? Y el capital. Entonces, la ciudad se enfrenta también a un proceso de despojo frente a una construcción de un gran megaproyecto que tiene que ver, ¿no? Si lo sumamos, centros comerciales, carreteras, servicios, ¿no? Que no están pensados para resolver demandas urbanas, sino están pensadas para el gran mercado neoliberal. También está el cártel inmobiliario, ¿no? Entonces sí hay un proyecto y un proceso de despojo dentro de la ciudad, en donde por supuesto se han ido articulando resistencias. En el caso de los pueblos originarios, ¿no? Diríamos nosotros que sí se han ido articulando resistencias, incluso, ¿no? Este mismo proyecto neoliberal de urbanización que tiene que ver con ¿no? la urbanización neoliberal ha articulado procesos de resistencia en distintos pueblos, no en todos, ¿no? Por ejemplo, pienso en los pueblos de Xochimilco, ¿no? Quienes se han articulado grupos, ¿no? En torno de distintos pueblos de Xochimilco, en torno a los megaproyectos que tiene que ver básicamente con centros comerciales e inmobiliarias, ¿no? Ahí ellos sí se han aglutinado en torno a la defensa del territorio, lo cual ha sido muy complicado para ellos, porque aunque son reconocidos como pueblos originarios, el territorio y lo que se hace dentro del territorio depende de lo que decida la delegación, ¿no? Entonces, les han puesto centros comerciales, ¿no? Les han puesto, por ejemplo, algunos proyectos de departamentos. Ellos han impugnado apelando a este derecho como pueblos originarios, pero la justicia local dice, ustedes no son pueblos originarios porque no hablan la lengua, porque no visten indígena, ¿no? Porque ya son totalmente urbanos, van a la universidad, y entonces no procede, ¿no? La demanda de defensa del territorio. Y se han tenido que articular incluso a otras luchas para defender el territorio, porque lo que se piensa es que hay que ir avanzando hacia esas zonas que todavía tienen territorio. Entonces sí hay una serie de luchas, está también el caso de Milpalta, ¿no? Milpalta se ha articulado en torno a la defensa del territorio. Milpalta es el único espacio de la Ciudad de México que no tiene centros comerciales, ¿no? Que no tiene tiendas de autoservicio, por la misma forma de uso de suelo que tienen, dicen algunos, ¿no? Por la normatividad del uso de suelo, pero también tiene que ver con la resistencia que ellos han hecho, ¿no? En términos sociales y culturales, no tanto con que la PAOT diga que ahí no se puede construir nada, ¿no? Ahí ellos también han dado una lucha y una defensa por el territorio, y es un territorio que no se ha urbanizado. Y hace poquito querían poner, ¿no? una base de la Marina en Milpalta. Ellos ganaron el juicio, ¿no? Se ampararon porque ellos sí tienen documentos que los amparan como comuneros, y entonces, ¿no? frenaron ese proyecto. Pero hay una serie de megaproyectos que siguen ahí pululando alrededor de los pueblos, en el caso del sur, como el Arco Sur, ¿no? Que han tratado de frenar ellos, ¿no? En torno a esta defensa del territorio. La organización se diluye más en la ciudad, pero sí lo hay, ¿no? No solo de los pueblos, también te decía que han emergido barrios, colonias, ¿no? Que tú los puedes ver como muy urbanos, ¿no? O del lado de la zona popular, pero de lo que ellos están hablando es de este término que Harvey apunta, que es el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, a vivir la ciudad de acuerdo a sus propias formas de concepción de la vida, ¿no? Y a apropiarse del territorio de acuerdo, ¿no? a sus formas de organización social, a sus identidades, a sus costumbres, ¿no? Yo creo que sí, es un momento de reflexionar, es un momento de actuar también, no solo decir son los pueblos originarios, ¿no? Sino somos toda la ciudad en conjunto que estamos teniendo y que estamos viviendo un proceso de segregación social en la imposición de un megaproyecto que es el megaproyecto urbano, ¿no? Que es la intervención de todo lo urbano en función del capital, ¿no? Entonces estamos construyendo toda una escenografía que es un espejismo que no se puede sostener, ¿no? Yo cuando veo las construcciones de 30, 40 pisos con spas, con gimnasios, ¿no? Con ludotecas, con tiendas de autoservicio, dices, es un espejismo que no se puede sostener, ¿no? Ni en términos sociales, ni en términos económicos, mucho menos en términos ambientales, porque genera procesos de segregación social muy fuertes, ¿no? Entonces yo diría que es eso y que hay que apostar a ver a quién llega, ¿no? Y presentarle una agenda. Se ha estado trabajando agendas, se han estado trabajando proyectos, ¿no? Se han estado trabajando incluso demandas, ¿no? De pueblos, barrios, colonias, sobre cómo queremos construir esta ciudad.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.